fíjate que has dicho como dos cosas que son bastante diferentes en sí mismas, ¿no? Y que yo creo que es importante como tomar la decisión de en qué queremos estar para ya no el de ahora, sino a medio plazo, ¿no? El estar, es decir, por un lado está, me quiero posicionar como persona que ayuda profesionalmente a otros del sector a mejorar profesionalmente, diciéndolo así un poco abstracto, o te voy a ayudar con técnicas y estrategias ya más del día a día, ¿no? Entonces yo creo que es importante decidir dónde queremos estar, simplemente para que evidentemente esto no está escrito en piedras. Podemos ir por un sitio, si no nos convence luego se hace el cambio y ya está. Pero sí ser conscientes de esto, porque pasa mucho. Yo llevo esta semana, por ejemplo, mucha discusión en el buen sentido con una clienta que es de recogidos de boda, que me dice, no, yo quiero ir o a dueños de salones o peluqueros. Digo, es que la formación que le vas a dar a cada uno es diferente. El dueño de salón piensa en cómo voy a rentabilizar esto y el peluquero piensa en cómo puedo ser mejor profesionalmente, ¿no? Y es importante tenerlo claro porque el público no es el mismo. Sí, que estás ya como en esa fase de estoy empezando a crear contenido, pero falta el estratégicamente qué hago para poder capitalizar este contenido, por decirlo de alguna manera. Y cómo puedo no solo conocer mejor a la audiencia, sino también cómo puedo utilizar ese punto de partida que es Instagram para poder captar clientes y poder crear desde ahí un flujo hacia otro punto. Esto me lo, aparte de que ahora lo vemos bien contigo, me lo voy a apuntar porque podemos hacer una mini masterclass grabada para que esté ahí y que la gente lo pueda aprovechar, ¿sabes? Y creo que puede estar muy, muy guay. Vale, entonces eso guay. Y a mí el punto es, ahora, normalmente cuando la gente crea solo contenido es por dos motivos. O bien porque está saturadísimo, no le da la cabeza para más y es lo que da, ¿sabes? Mejor hacer algo que no hacer nada, eso siempre. Y luego porque tampoco sabemos cómo hacerlo, ¿no? Como que muchas personas tienen la sensación de si creo mucho contenido, tarde o temprano me encontrarán y cuando me encuentren, pues me darán una oportunidad. Y eso pasa, o sea, es decir, está guay. Pero yo que, por ejemplo, he guionizado muchos contenidos para agencias que prometían viralidad, yo veía siempre cómo esas agencias perdían los clientes porque el primer mes, guay, hemos pasado de 10.000 a 50.000, estamos todos súper felices. Y el segundo mes pasaban a 70.000. Y el segundo mes preguntaba el cliente a la agencia, pero es que esto no me está dando un duro, está genial, tengo muchos más seguidores, muchas más interacciones, pero tal. Y siempre falta el qué hacer después, que además de lo de la encuesta que decía Ezequiel, para entenderlos bien, es ver hacia dónde lo podemos sacar, que es donde nosotros empezamos a plantear si comunidades, si email marketing, etcétera, para poder jugar un poquito más y poder hacer desde ahí más estrategias más en privado. Así que yo creo que empezaría por lo que dice Ezequiel de la encuesta para entenderles un montón. De hecho, con esta clienta que te decía que es peluquera, le he dicho que no muevo un dedo yo del lanzamiento hasta que ella no mande una encuesta para yo entender el cliente y que ella verá que se va el 1 de agosto de vacaciones y igual no tiene ningún guión, que ya sabrá que a mí ya me ha pagado, que espabile. Pero se lo digo en serio porque es que no, yo no puedo plantear nada realmente si no sé quién es. Entonces, yo en tu caso haría lo mismo, es entender bien quién está ahí, quién me sigue y a partir de ahí, no lo digo para en función de tengo más que le puede interesar la vertiente más profesional de José, me voy a darle más contenido profesional o gente que le puede interesar más el contenido más del sector salud en general, voy a hacer por ahí, no, pero sí entender qué tienes y a partir de ahí tomar decisiones. Simple. Y sobre todo que al final los ads son aceleradores, ¿no? Es decir, yo creo que primero es entender bien a la audiencia. Una vez tienes audiencia, ¿cómo, si yo quisiera utilizar ads por acelerarlo, ¿cómo lo haría? Tendría el producto, a partir de la información de la audiencia, crearía un producto para esa audiencia. Es el que hemos dicho, 29, 30 euros para validarlo. Y si quiero tener un poco de celeridad para ver si funciona o no, haría anuncios, pero haría anuncios seguramente al público que ya me sigue para simplemente poder enseñárselo más y validar rápidamente y decir, vale, no me compren, esta propuesta no ha sido buena, la cambio. O, hostia, sí me están comprando, voy a empezar a preparar algo más elaborado. Pero simplemente con eso y teniendo una audiencia de 7.000, 8.000 personas, es que yo creo que ahí hay chicha, porque cuando te compraran un porcentaje pequeñito, imagínate 70 personas, que es un 1% realmente, más o menos, es que ya es un montón para empezar a moverte ahí. Yo en Instagram lo que haría sería, teniendo ya la audiencia, lo primero que intentaría hacer para acciones es directamente por historias, porque ese es como el canal más directo. Tú, o sea, el problema de la gente es que intenta vender mucho todo el rato y tal, tú has tenido el problema contrario, que has generado mucho contenido y ya tienes confianza a la gente. Y en ti me has dicho que has hecho preguntas y la gente está respondiendo, que eso mola. Entonces, cuando toda la información que yo quisiera saber la lanzaría desde ahí, realmente para poder tener ese impacto. Y luego, cuando tuviera el producto definido a partir de eso, haría una primera estrategia de ventas, a lo mejor incluso antes de sacarlo a correo o cualquier cosa, desde ahí, por probar, directamente por validar, simplemente decir, oye, mira, he sacado esta propuesta, son 29 euros, que es esto, que sirve para esto, y estaría unos cuantos días haciendo contenido, pero de manera, vamos a decir, transparente, ¿no? Que hay mucha gente como que lo intenta envolver en cosas muy raras y yo creo que no merece la pena para absolutamente nada. Entonces, haría por ahí. Luego, ¿qué haría? Crearía como un par de contenidos también fijos para avisar de que esto existe y en el momento en el que viera que hay interés ya empezaría como a crear el embudo un poco más elaborado, ¿no? Ya en lugar de directamente desde Instagram, que al final Instagram sí que es cierto que cuando intentas hacer acciones de venta de manera recurrente te penaliza mucho, primero porque a Instagram no le gusta que le saques de la red social y segundo porque la gente no nos sigue porque seamos una teletienda, sino porque aportamos algo, ya empezaría a crear el contenido, a sacar a la gente para afuera. Y ahí sí que haría lo que dice Ezequiel. Tanto en los en la parte del feed que puedes fijar dos o tres contenidos que sean interesantes, como en las historias destacadas, crearía un mini funnel que podamos ver. Que voy a, me lo apunto también aquí para hacer un contenido un poquito más elaborado de cómo lo podemos crear. Pero sobre todo un poco la idea es. Eso es. Y luego, tema VSL. A mí es una cosa que nunca me sobra. ¿Qué quiero decir con esto? Al final la VSL no deja de ser un vídeo que está en una página donde vendes un determinado producto. La página la tienes que tener sí o sí para hacerla. Bueno, y tengo una estructura que puedo compartir después ya directamente por ahí. Tengo también incluso creo que algún vídeo ya grabado, o sea que eso podemos recuperarlo para hacerlo. Pero lo que voy es, no resta, es de, claro, no resta. Es decir, yo ¿qué haría yo realmente para empezar? Primero me centraría en encuesta para conocer a la audiencia. Después, a partir de ahí, creo un producto alineado con las necesidades de la audiencia y lo que a mí me interese. Crearía primero la página y lo intentaría vender con una carta de ventas escrita porque seguramente te va a llevar menos tiempo y luego me plantearía la mejora de la VSL. Y lo que haría sería, tengo una página solo escrita. ¿Cómo funciona? Funciona X cantidad, X conversión, etc. Cuando meto el vídeo, ¿qué pasa? Aumenta, lo dejo, baja, me lo cargo y ya está. Pero muchas veces, esto con experiencia de clientes, se retrasa mucho la venta porque quieren la VSL y luego que no se graban, que no se editan, que no tal, que no sé qué. Sí, yo lanzaría, o sea, si valiera 1.500 euros, igual te diría, no, no, prefiero ver el vídeo porque vas a generar más confianza, pero por 29 ya la audiencia que ya te conoce, yo intentaría vender directamente, la verdad. Depende del tiempo que tengas, yo, es como yo tomaría la decisión. Es decir, Hotmart, Kajabi, todos estos tienen la ventaja de que, evidentemente, si llevan una comisión grande, pero te lo hacen todo. ¿Qué quiero decir? La parte técnica no depende de ti, está hecha adentro y no va a depender, o sea, no vas a tener el problema de se me cae la web, se me pasa cualquier cosa y no me funciona. A nivel facturación mola también porque no facturas tú al cliente, le facturas directamente a Hotmart, por ejemplo. Por lo tanto, te da igual si te compran de Canarias, de Madrid o de Chile. Tú no te complicas con la facturación porque tú haces una factura a estos, que no me acuerdo ahora mismo dónde están, están en Luxemburgo, creo que es. Y ya está, y te olvidas. Por lo tanto, también es más sencillo. Que cualquier devolución, cualquier cosa. Por eso yo tengo lo mío ahí automático. Aunque me cobren mucho, lo mío personal, es porque no me quiero, pues ya te he dicho Ezequiel, que yo a nivel técnico soy un manazas. Entonces, como no me quiero calentar la cabeza ni llorarle a Ezequiel cada 10 días para decirle, escucha, me ha pasado no sé qué y no sé cómo hacerlo, me es más fácil tenerlo ahí. Que una persona quiere hacer una devolución, la propia plataforma no te deja sacar el dinero hasta los 15 días, por lo tanto es que ni siquiera te preocupas, automáticamente le vuelve. Entonces, para mí es muy cómodo en esa parte tenerlo ahí. Claro, pero yo ahí tengo productos chiquititos. Por ejemplo, la mentoría que yo tengo grande no la tengo ahí. La paso por directamente por transferencia cuando alguien me dice, porque una cosa es que me quiten un 10% de una venta de 30 y otra cosa es que me lo quiten de una venta de 2.000 o 3.000, que ya ahí como que empezamos a llevarnos peor, ¿no? En ese punto. Pero eso es un servicio más personalizado. Entonces, esto que está grabado, a mí me es muy cómodo tenerlo. Y es simplemente por eso. No me preocupo ni de facturas ni de tal. Que antes yo lo tenía en mi propia web. De pronto una mujer. Oye, que al final me lo he pensado y no me acaba de convencer y quiero la devolución y en la factura te he puesto mal los datos y me ha pasado no sé qué. Y yo me acuerdo que esto se lo contaba a veces y decía, tío, es que le voy a devolver todo el dinero, que me dejen pasar, estoy hasta las narices de cambiarle las facturas. Pero es porque al final es, oye, venga, va, dame el dato bueno. No, es que al final no era ese, que era no sé, que era no sé cuánto. Y pierdes mucho tiempo, simplemente. O que la web de pronto te deja de funcionar y Pepito te dice, oye, no me entra y dices, tú espérate, que ahora tengo que ver y tengo que ponerme en contacto con no sé quién. Entonces, por comodidad a mí me gusta mucho por eso. Es simplemente eso. O sea, ahora se llevan la comisión para que te hagas una idea cuando sacas el dinero. Es decir, en función de cuánto saques, te cobran una comisión fija. O sea, por ejemplo, hasta 50. Sí. Ahora es, por ejemplo, yo otro día saqué $50, ¿sabes? Que tenía porque X persona compraría algo en dólares, porque además te diferencia entre dólares y euros, ¿vale? En función de dónde te estén comprando. Entonces, yo iba a sacar 50 euros y me ponían, no, la comisión de 50 euros son 10. Para que te hagas una idea, ¿sabes? Claro, cuanto más sacas, menos es la comisión realmente en comparación. Pero eso es un rollo, ¿sabes? Porque al final dices, joder, es que a lo mejor no quiero vender hasta dentro de un mes esto otra vez, tener esto aquí. Tal, simplemente que lo tengas en cuenta. De hecho, por decírtelo bien, igual te lo puedo hasta mirar en un segundo. La otra que funciona muy bien es Kajabi, que por ejemplo, Aimelis, que tú la conoces, Ezequiel, tiene todo en Kajabi. Ella sí que paga una parte premium, o sea, en Kajabi, o sea, en Hotmart tú no pagas, pagas comisión por producto. En Kajabi tú lo que haces es pagar por número de clientes, número de tal, número de formaciones, etc. Entonces, yo creo que cuanto más tienes, Kajabi seguramente sea más rentable que un Active Campaign, ¿sabes? O sea, un Active Campaign que un Hotmart, perdón. O sea, en realidad es muy buena pregunta. Yo no creo que haya mucho problema con que lo metas, siempre y cuando haya un primer gancho que haga que la gente ya pase. Es decir, no lo metería nunca en el primero, es como te voy a enseñar hoy no sé qué. Oye, y que sepas que si guárdatelo ya para luego poder consultarlo, que no sé qué. Ahora bien, para crecer en Instagram, ¿no? A mí me gustaría decir que hay tres tipos de contenidos, ¿vale? Está el contenido que busca la viralidad, el contenido que busca la consolidación y el contenido que busca la venta directamente, que es en el que proponemos una acción concreta para poder vender. Entonces, el contenido que busca la viralidad es contenido que es mucho. Luego también tengo una clase de esto, luego lo metemos también en el taller que me lo estoy apuntando aquí. Bueno, me la voy a apuntar. Clase, contenido, IG, la tengo por ahí. Entonces, la idea es, el contenido viral es contenido normalmente más corto, menos sesudo y que se apalanca más en curiosidades, cosas más superficiales, porque lo que queremos es que nos descubran. Antes funcionaba solo con perdón, con Reels, pero lo que he estado viendo yo y lo que me ha estado comentando gente que está muy bien posicionada en esto es que los carruseles Instagram cada vez los está volviendo a promocionar mejor, así que es interesante tener esto. Entonces, simplemente que pensemos en las estructuras, ¿no? Que sea más. Yo siempre digo que si saliéramos a la calle y preguntáramos, una de cada dos personas nos dijeran que mínimo les parece interesante el tema de alguna manera. Entonces, ver cómo podemos combinar el tema salud con algo ahí. Pues puede ser apalancarnos en famosos, en cosas que estén pasando, cosillas que ya generen esa curiosidad. Luego tenemos el contenido de consolidación, que es contenido más sesudo, como quien dice, ¿no? Es decir, contenido que va a tener menos interacciones y nos va a descubrir menos gente que con el que hemos dicho antes, pero la gente que lo vea, lo que va a hacer es decir, vale, Josemi pilota de esto. No es un tío que simplemente me ha combinado a Mickey Mouse con la salud, sino que realmente ahora me está dando X contenido concreto y para mí, que estoy en este sector, me doy cuenta de que me interesa y que me aporta. Es como café para cafeteros, ¿no? Como quien dice. Y por último tenemos el contenido de venta, que es simplemente el poder apalancarlo. Yo lo llamo de venta, pero no es de venta porque vendamos directamente, sino porque es contenido más enfocado a buscar una acción. Oye, que sepas que he preparado un ebook concreto donde te voy a explicar esto. Déjame la palabra patata y te lo mando. O a lo mejor venta, oye, saca un curso de 29 euros que te puede interesar. Pero al final, si te das cuenta, lo que hacemos es, tenemos una parte en la pirámide más grande que es el contenido superficial V1, luego tenemos el V2 y el V3. Y la cuestión es que la gente vaya entrando como si fuera un embudo. Entonces, a la hora de crear contenido, yo lo que suelo hacer con clientes es, imagínate que tuviéramos 30 contenidos al mes, ¿vale? Por hacerlo fácil, que fuera un contenido al día, sería 15 de viralización, 10 más o menos de consolidación y un poquito 5 así de venta, más o menos, como siempre más la parte de arriba. Muy buena, Cinia.